Ya estoy
Jaime,
estupendamente.
Que estás muy guapo a pesar de tener un año más. El embajador no le digo nada porque el embajador, vamos, está estupendo.
Me voy a la hamaca para ver las nubes ahora.
Te vas a la hamaca, bueno, directamente. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se reúnen hoy en el Congreso de los Diputados. Se trata de la primera reunión entre ambos desde que el líder socialista fuera propuesto como candidato a la investidura, 13 días después de que Iglesias le ofreciera formar un gobierno de cambio. En el encuentro, que tendrá lugar a las 12:30, Iglesias va a trasladarle personalmente a Sánchez su propuesta, en la que el líder de la formación morada sería vicepresidente de un ejecutivo que estaría presidido por el secretario general socialista y que estaría además apoyado por Izquierda Unida, Unidad Popular. Íñigo Errejón es el portavoz de Podemos en el Congreso.
Creemos que ahora mismo hay dos escenarios de acuerdo posibles encima de la mesa y que hay que decidirse por uno o por otro. Y ahora la pelota está en el tejado del Partido Socialista y eso exige decisión. La posibilidad de un gobierno de coalición con Ciudadanos y el Partido Popular, por activa o por pasiva, con apoyos o con abstenciones en las investiduras, o la posibilidad de un gobierno que desde mañana se ponga a trabajar para frenar los desahucios, los cortes de calefacción o los recortes en los servicios públicos. Las dos cosas a la vez no se puede, lo que toca es decisión.
El grupo chino Wanda ha decidido poner a la venta el rascacielos madrileño España, que adquirió en el verano de 2014 al Banco de Santander por 265 millones de euros, renunciando a la reforma para convertirlo en un centro comercial y en un hotel de lujo. Las dificultades técnicas de una obra en la que la Comisión Local de Patrimonio Histórico le había impuesto conservar intactas las fachadas de Poniente y los laterales, por su valor histórico y simbólico para la ciudad, podría haber sido la razón principal del pinchazo del proyecto. La citada comisión rechazó hace unos meses la petición del grupo chino de derribar el edificio y reconstruirlo con los mismos materiales, formas y dimensiones, aunque después presentó otro proyecto de acuerdo con las premisas de patrimonio que estaba siendo analizado por el consistorio. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, lamenta que finalmente la falta de acuerdo haya provocado la marcha del inversor. Sus palabras hace tan solo unos minutos en esta Casa Onda Madrid.
Pues a mí me parece que hay que ser especialmente cuidadoso con las personas que quieren venir a la Comunidad de Madrid a invertir, a generar riqueza y a generar puestos de trabajo. Y que no puedes tratar tan a la ligera como ha tratado el Ayuntamiento de Madrid a un inversor que viene a, como decía, a generar valor. Hay que intentar llegar a acuerdos, hay que intentar retenerles, evidentemente respetando la ley, pero no puedes dejar escapar una inversión de estas características. Yo creo que es un error y que hace un flaco favor a miles de personas que podían haber optado un puesto de trabajo.
El Ministerio de Sanidad ha confirmado la existencia de 7 casos de personas afectadas por el virus del Zika, entre los que se encuentra una mujer embarazada a la que se le ha diagnosticado la enfermedad en Cataluña tras regresar de un viaje a Colombia. Según el Ministerio de Sanidad, la gestante se encuentra en el segundo tercio del embarazo y está bajo supervisión médica. Es una de las 7 personas diagnosticadas con infección por este virus, todas ellas tras haber visitado países afectados. Todos los infectados presentan buen estado y sus situación no reviste gravedad. Jesús Sánchez Martos es el consejero madrileño de Sanidad.
A pesar de esa situación de emergencia que ha trasladado la Organización Mundial de la Salud a todo el mundo, yo creo que en España y en Madrid tenemos que estar especialmente tranquilos porque nuestros profesionales están perfectamente preparados, de ahí esa detección precoz de los casos. Desde hace una semana, desde la Consejería de Sanidad, se ha transmitido toda la información técnica, científica, con el rigor de la ciencia y la evidencia en día a día, a todos los hospitales y los centros de salud, a todos los profesionales de enfermería, médicos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues se circula bastante bien, solo tenemos problemas en un par de puntos. En la carretera de Extremadura, en Cuatro Vientos, una pequeña retención por una obra en el kilómetro 8, y en la M40, en los recintos feriales hacia la carretera de Burgos, como consecuencia de un accidente.
¿Y cómo están las cosas en el centro? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hoy el periodo punta ha finalizado más pronto de lo que es habitual, y más teniendo en cuenta que es viernes. Tan solo vemos ya retenciones residuales en algún acceso, como la parte alta de la cuesta de San Vicente, o ese acceso a la superficie de la Plaza de Cristo Rey. La Avenida América tiene una circulación algo más intensa en sentido entrada. La M30, a pesar de las incidencias que ha tenido, se ha recuperado rápido, ya la pueden tomar con calma. Y de las zonas del interior, ninguna vemos con problema real, pero sí un tráfico más intenso en la glorieta de Ruiz Jiménez, en sentido Plaza de Alonso Martínez, o en la calle de Alcalá, la bajada a la Plaza de Cibeles.
La bolsa española apuesta por las ganancias en los primeros compases de la sesión. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, en concreto por los 8.500 puntos que supera ahora mismo por poco una subida del 0,40% que permite al IBEX 35 reducir las caídas de toda la semana que son ahora mismo del 3,5%. Dos claros protagonistas. Uno, positivo, Fomento de Construcciones y Contratas, y es que sigue cobrando fuerza la posible OPA del mexicano Carlos Slim para hacerse con el 100% de la constructora. Ahora mismo está ganando un 4,35. El otro negativo, ArcelorMittal, que pierde un 5% tras notificar ayer que va a llevar a cabo una ampliación de capital con el objetivo de reducir la deuda. Esa ampliación de capital será de 3.000 millones de euros. La prima de riesgo, por su parte, continúa por encima de los 130 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Estamos ya con el fin de semana ahí a la vuelta de la esquina. Se presenta con aumento de la inestabilidad. Seguramente tengamos que acabar sacando los paraguas, pero durante este viernes todavía ambiente más tranquilo, aunque sí con cielos más cubiertos que durante la jornada de jueves. Vamos a tener nubes altas que van a velar, a filtrar el sol, así que los cielos no se van a mostrar tan limpios como en esta jornada pasada. Las temperaturas se mantienen muy parecidas. Vamos a estar con valores por encima de los 10 grados en general en casi todo el territorio, excepto en las localidades de la sierra, donde seguramente sean valores ligeramente inferiores a esos 10 grados de máxima, pero es verdad que la diferencia térmica no es muy excesiva en estas fechas entre las localidades en zonas más altas y el resto de la comunidad. El viento soplando de forma suave y lo que decimos, esas nubes que van a filtrar el sol, bueno, no nos van a dejar precipitaciones, pero de cara al fin de semana sí que va a llegar un frente que nos dejará agua y con temperaturas que, eso sí, no sufrirán muchos cambios.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, se marcha Ignacio Aguado y nosotros retomamos nuestro Hoy en Madrid ocupándonos de cuestiones sociales que en este caso sí tienen mucho que ver con un tema que hemos tratado tanto en nuestra entrevista como en nuestra mesa de análisis. Me refiero al caso de esta mujer de 51 años, de nombre María Salmerón, que podría entrar en prisión hoy. Su delito, respetar la voluntad de su hija de 15 años, que desde los 12 se ha negado a ver a su padre en el punto de encuentro estipulado por el juez. El padre de la niña está condenado por infringir malos tratos a María. María Salmerón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a estas horas, pues todos muy pendientes de qué es lo que va a ser de usted a lo largo de las próximas horas. A estas horas, ¿tiene usted alguna noticia? ¿A qué hora tendría que ingresar en prisión? ¿Le ha dicho algo ya desde el Ministerio de Justicia? ¿Cómo está el asunto a estas horas?
Bueno, ahora mismo no sé nada, ni a mí el Ministerio tampoco me ha dicho nada, y el abogado no ha llegado todavía, pero... no sabemos nada. El escrito que vamos a presentar, espero que deje esto en suspenso hasta que se resuelva y a ver qué pasa.
A ver qué pasa, porque en este caso hablamos de una de las varias condenas que tiene usted, porque no tiene solamente una condena, ¿verdad?
No, tengo varias, sí, pero esto ha sido un error que fue desde el principio, un error en el régimen de visita. Y eso ha ido coleando hasta que se ha convertido en lo que ya estáis viendo.
Su hija se ha negado a ver a su padre en ese punto de encuentro estipulado por el juez desde el principio del todo, o ha sido, o al principio iba de buen grado y después ha ido negándose a estar allí.
Bueno, sí, al principio iba, verá, una vez se quería, otra vez se no quería, verá que no era tanto, pero ya cuando me quitó la custodia y se fue allí con él y vivió un infierno durante un año y medio, pues cuando volvió, ella tomó la decisión de no querer, de no verlo más, y no quería verlo más.
¿Cuánto tiempo estuvo usted casada con su marido?
Casada, la relación duró unos 3 años, desde 99 hasta el 2001.
¿Y los 3 años usted sufrió el maltrato por parte de su pareja?
Sí, así lo dice la sentencia.
Y la niña, claro, así fue testigo de todo eso, me imagino.
Bueno, la niña era pequeña, la verdad. La niña era pequeña y no fue testigo de nada, pero vamos, ha sido testigo de esto que está pasando, que es todavía peor que si me hubiera visto a lo mejor maltratarme, no lo sé.
¿Tiene usted estipulado por el juez alguna hora determinada para ingresar en prisión hoy?
No, el auto no pone ninguna hora ni tampoco de presentarme a ninguna hora, solamente que en el día de hoy, día 5, y de forma voluntaria. Solamente, no pone ninguna hora.
Ninguna hora. El ministro de Justicia, que ayer le oíamos decir que hoy van a intentar saber si el gobierno en funciones tiene la capacidad de poner en marcha un indulto, sí. ¿Le ha llamado a usted personalmente?
No lo sé, no sé nada. Eso me estoy enterando ahora por ustedes, por los medios. No sé si en funciones se puede hacer, eso es que yo hasta ahí no llego.
Usted, sea como sea, está dispuesta a entrar en la cárcel con todas las de la ley, quiero decir.
Claro, si no cabe otra, tendré que ir cumplir con lo que me ordene un juez. Yo no me voy a negar a eso, pero bueno, ya, ya quedarán con su conciencia lo que están haciendo.
María, si pudiese volver atrás, ¿volvería a actuar exactamente igual que como lo ha hecho?
Yo sí, porque yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo, yo solamente yo creo que he hecho que proteger el bien y el bienestar de una niña que sufría y que yo la había sufrido todos los días y que yo no quería eso para ella.
Porque usted,
cualquier madre hubiera hecho lo mismo.
Porque usted nunca se ha negado a llevar a su hija al punto de encuentro, simplemente por lo que yo tengo conocido. Usted iba con la niña al punto de encuentro y cuando llegaban allí era su hija la que se negaba a entrar.
Exactamente, así ha sido. Así ha sido durante cuando cambiaron el régimen de visita en el 2008, que ya lo pusieron con días fijos, que no tenía él que manipular los días, porque al principio lo tenía, estaba a expensas de lo que él ponía. Y entonces, claro, aquello fue un disloque, ¿sabe?
¿Y su hija?
Que lo que quería decir es que qué pena que no sea yo la infanta ahora, una infanta que para tener al abogado del Estado de mi parte, para tener también la fiscalía de mi parte, y que no, que la misma fiscalía está denegándome el indulto, que es una vergüenza.
O sea, que la misma fiscalía que se ha puesto de parte, digamos, de la infanta Cristina, es la misma fiscalía que se está... aparentemente, por lo menos, o a estas horas, en contra de usted.
Hombre, claro, no es el mismo fiscal, pero supongo yo que la fiscalía es un órgano, ¿no?, judicial, en el cual el fiscal está de parte de la infanta como abogado, que eso lo sabe ya toda España, y el abogado del Estado igual. Eso es una vergüenza, vamos, es una vergüenza. Ningún ciudadano ni ciudadana de este país ha tenido la defensa que tiene esta señora, Y yo le pediría a ver si me podía dejar algo para pagar la multa y así no tener que entrar en prisión del dinero que supuestamente ha robado o tiene.
¿Usted pagando un dinero podría evitarse la prisión?
A mí la jueza me está denegando la suspensión, la entrada en prisión, la suspensión de la
condena.
De la condena porque no he pagado la multa o la indemnización a este individuo.
¿A cuánto asciende esa multa?
6.000 euros.
O sea, que usted le tendría que pagar 6.000 euros a la persona que está condenada por maltratarla a usted.
Exactamente. Encima le tengo que pagar a mi maltratador para no poder entrar en prisión.
Por último, María...
Y yo dinero no tengo.
Ya.
Tenemos nada. Yo voy a vender mi riñón a ver si así puedo sacar dinero para pagarle a ese individuo.
Ya. Por último, María, ¿qué era lo que le decía su hija? Porque su hija ya nos ha dicho que ha pasado temporadas con el marido y con su marido, y que es el padre de ella, y que después de pasar una temporada con él, ha sido cuando se ha negado a volverlo a ver. ¿Su hija qué le decía a usted? No quiero ver a papá, ¿por qué?
bueno, tampoco me decía el por qué, porque esa, a ella le hacía daño hablar del tema. Entonces ella, yo sabía que le hacía daño y yo no lo hablaba, sino que ella decía que no, porque además que sufría. Y bueno, eso se lo tendrá que preguntar el fiscal, que tiene que saberlo, porque si le quisieran saberlo, que le pregunten a ella.
¿En algún momento a su hija le ha preguntado el fiscal o el juez, le ha preguntado directamente a su hija por qué no quiere ir con su padre?
Sí, se lo han preguntado últimamente, pero ya fue el año pasado, en enero, por esta fecha. Sí, pero ya eso ya no es vinculante para lo que hay ahora.
Pero nunca se lo preguntaron antes de dictar sentencia.
Antes no, exactamente, eso es lo que pasa, que a la niña nadie le preguntó en aquel momento.
Ya, pues no parece, la verdad es que no parece que nada tenga ni pies ni cabeza en esta sentencia.
Exactamente, que las niñas no tienen voz ni voto en este país.
Hombre.
Vamos, que no tienen voz, vamos, que no les importa. Entonces yo creo que deberían de estar tomando ya otro camino, ¿no? Para que los niños se le escuchen.
Bueno, ¿dónde está su hija ahora, María?
Ahora está en casa.
Ya, y supongo que tendrá un disgusto considerable.
Sí, la niña está en cama metida porque no ha podido ir al colegio hoy.
Hombre, no solamente está siendo obligada de alguna manera a ver a su padre maltratador, al que no quiere ver, sino que ve que encima su madre, que es quien la ha defendido, a lo mejor tiene que ingresar en la cárcel. En fin, que es todo un absoluto despropósito, María, que yo espero que el Consejo de Ministros de hoy tome la decisión de optar por el indulto, que mucho se está tardando, y le deseo a usted la mejor de las suertes, a usted y a su hija.
Muchas gracias a todos ustedes por darme esta oportunidad de sacar la voz y de hombre, ya que ellos no oyen, pues que oyen a través de los medios.
De todas maneras, creo que aunque hoy le indulten a usted, sigue teniendo alguna otra condena pendiente.
Sí, ya, pero bueno, pero a lo mejor ya con esto se puede a lo mejor poder investigar lo que ha pasado, ¿no? Ya que ha tenido tanta repercusión. Lo mismo a lo mejor con el nuevo gobierno que entre, lo mismo se toman otras medidas.
Bueno, pues ahí nos quedamos, esperando qué es lo que va a pasar con usted. Muchísimas gracias, María, y lo he dicho,
gracias,
mucha suerte.
Venga,
hasta
adiós.
Siempre. En fin, Belén Almonacid.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Por decir algo.
Bueno, pues
¿qué cosas más raras pasan en el mundo?
Abríamos con una de las protagonistas, sin duda, de este día, triste protagonista, ¿eh? Ella no querría serlo, ni nadie quisiéramos que lo fuera en este sentido. Una mujer de 51 años que de pronto se ve que es posible que esta noche pueda dormir en la cárcel porque hay una sentencia de un juez que ha decidido que, como ella ha hecho caso a su hija, que no quiere ver a su padre condenado por maltrato, bueno, pues esta señora tiene que ir a la cárcel.
Ya.
Hay veces que de verdad uno no sabe muy bien qué leyes son las que se aplican, cómo se aplican. En fin, luego nos dicen esto de que los jueces pueden interpretar las leyes. Bueno, pues una vez las interpretan y otras veces no las interpretan ni las aplican al pie de la letra. Cuando
da la sensación,
el sentido común dice, en fin, que esto no tiene que ser así. Pero bueno, ahí está nuestra primera historia de esta segunda parte de Madrid, pero tenemos más.
Tenemos más, efectivamente, y tenemos, bueno, pues algunas que nos llevan a esas partes más agradables, ¿no? De cara, por ejemplo, a este fin de semana que vamos a vivir y que pasan, pues obviamente, por ejemplo, por leer un libro. Le hacemos esa recomendación literaria todos los viernes y en esta ocasión nos vamos a quedar con un ejemplar que la verdad es que su autor, Juan Carlos Méndez Guédez, descrito como una mezcla entre cuento de hadas, telenovela, thriller y guiños de novela pastoral. A partir de aquí uno dice, ¿de qué va El baile de Madame Calalú? Bueno, pues lo vamos a conocer en el día de hoy, pero ya de por sí con esos ingredientes uno se queda como con ganas de saber un poquito más y con ganas de ir abriendo esas páginas para meternos en esta historia. Vamos a fijarnos también en un asunto que tiene que ver con esos polvitos amarillos, esos polvos de azufre que seguimos viendo por las calles de Madrid. Cuidado, es algo...
¿Estos que se ponen para que los perros no manchen las paredes?
Exacto, que dicen que es una especie de repelente para que los perros no orinen, ¿no? Precisamente en esos lugares. Bueno, esto, que no debería verse, se sigue viendo. Digo, no debería verse porque está prohibido. Tiene sanciones, sanciones económicas. Y no solo tiene esas sanciones económicas, sino que obviamente se prohibió por una cuestión que tiene que ver con la salud. Con la salud de esos animalitos, de los perros, con la salud también de nosotros, de los seres humanos, que también podemos vernos perjudicados por esos polvitos. Pues bien, vamos a hablar de esa regulación, os vamos a contar todos los datos al respecto y se estarán preguntando nuestros oyentes, se estará preguntando Eli del Valle, dónde está la unidad móvil, dónde está mi Sergio Martín Romo, que
lo
no
sé.
Lo he visto hoy en la redacción.
Estará preguntando la gente, pues ya lo hemos contado,
hombre,
ya lo he mandado yo ahí, a que diga, en fin.
Se olvida.
A que haga una regresión, madre mía.
A ver, yo te cuento.
A ver, ¿cómo está el asunto?
Todo esto tiene que ver con una peli, lo primero. Uh-huh. Es Regresión, la última película de Alejandro Amenábar, ¿de acuerdo?
Sí.
Que sale ahora ya en formato DVD, Blu-ray y todas estas uh-huh. cosas. Entonces han decidido hacer una presentación especial, diferente, y han convocado a los medios a una experiencia única que se va a vivir con un maestro hipnotizador, uh-huh. ¿vale? De momento, decir que estaban buscando un voluntario, a ser posible con un peso considerable, ¿vale?
¿Con un peso considerable? ¿Aquí
sí.
no entra nuestro Martín Romo?
No, es el complemento a Martín Romo.
Ah.
¿Vale? Oye, que a lo mejor luego al final van por otros derroteros, pero
vale.
me han contado esto. A ver, a Sergio Martín Romo le van a someter a una sesión de hipnosis, a priori,
sí.
En la cual le van a dejar un estado cataléptico. O sea, sé que se nos va a quedar tieso, mm. tieso. ¿Vale? Le van a poner así como
entre
tumbado,
dos sillas,
entre dos
rígido,
sillas.
Esto que hemos visto alguna
sí.
vez.
¿Eh? Y entonces, ese complemento mm. ideal que están buscando es
sí.
alguien que pese.
¿Para ponerse encima?
Porque se lo van a poner encima.
Pero bueno, pero esto puede ser muy dañino para Martín Romo. ¿Tiene seguro?
No,
en
no
esta
sé.
Casa hay
seguro. Sí,
a
sí,
ver,
tenemos, seguro, tenemos seguro.
¿Seguro?
Sí, sí,
bueno,
sí,
menos
tenemos
mal,
seguro.
A ver si nos vamos a meter en un lío. Pero,
de vida incluso.
Pero esto, ¿qué gracia tiene? O sea, a mí me parece muy bien
pues
que
mira,
se le pongan encima 18 camiones cisterna.
Descubrir cuál es el poder de la mente.
Pero yo lo que quería es que volviese a una vida pasada.
Ya, que sí, que todo se va a intentar, todo se va a intentar. Pero yo de momento digo que estaban buscando esa posibilidad, ¿eh? ¿De acuerdo?
Que aquí una encarga algo y luego cada uno hace... Le encargas una regresión al pasado, a sus vidas pasadas, y acaba entre dos sillas... hecho una tabla de planchar con tres elefantes encima.
A ver.
Que esto no, compañera, esto no es lo pactado.
Te cuento yo una cosa importante. Esto de la radio aquí en directo, la radio transparente, que sepáis todo lo que sucede. Que es que luego la unidad móvil a las 12:30
sí.
va a estar en un juego de estos, en un torneo de estos de Quidditch, de lo de Harry Potter y demás.
Sí.
Y que para la regresión a vidas pasadas, necesitábamos mucho tiempo.
Sí.
Porque, claro, había que retrotraerse mucho. Y no sabíamos seguro si iba a dar tiempo o no. Pero lo mismo alguna pincelada. Porque yo a Sergio lo vi un poco como Nerón. Yo lo vi un poco de emperador romano.
Yo no sé, pero en esto de las regresiones a mí siempre me ha mosqueado muchísimo que todo el mundo ha sido alguien conocido. Nadie ha sido... Pues yo fui un pastor que estaba allí perdido en el monte y no hablé con nadie más que con dos vacas en toda mi vida. Yo esto nunca... Esta historia...
A ver...
No la he escuchado yo en nadie que haya regresado. Todo el mundo ha sido... ¿Cleopatra?
¿Ha sido mucha gente Cleopatra?
Vamos, tú pegas la patada al suelo y te salen 200 Cleopatras.
Pues yo no me veo una Cleopatra. Vayándome
increíble.
Leche de burra. Uf, qué...
Y si no, pues uno ha sido hijo de no sé qué. Sí, pero nadie ha sido... Pues mire usted, yo era un señor con síndrome de Diógenes que viví en la Grecia antigua metido en una cueva lleno de basurilla. Pues no. Por eso tenía interés. A
bueno,
ver, Martín
no.
Romo, si
a ver,
era...
No te preocupes. A ver.
¿Ser normal
no
o era...?
No te preocupes, porque a lo mejor tus deseos se hacen realidad. O sea, que yo te voy diciendo cosas que oigo. Que no quiere decir que sea la auténtica realidad, porque los que están allí, lo que saben, lo que van a pasar, son Gloria Talavera, Sergio Martín Romo
y Pedro Sánchez
Noriega.
Hacer esto por la...
¿eh?
Es que, claro, nos metemos en unos líos. ¿A quién se le ocurre hacer estas cosas por la radio?
¿A la señora del Valle?
Pues a lo mejor.
¿Podría ser?
Pues en fin,
o estoy equivocada.
Que...
No
en
lo
fin,
sé.
La señora del Valle debería hacerse olvidar alguna vez, porque es verdad que, en fin... Bueno, veremos a ver qué sale de este experimento. Un reto más de hoy en Madrid. Hemos pasado ya unos... Bueno,
sí.
Martín Romo lo hemos lanzado a los leones
sí.
varias veces. Pido desde aquí perdón a la madre de Sergio, que supongo que me odiará con toda su alma y no le quito la razón. Pero es que el espectáculo es este.
Y que aparte la madre de Sergio Martín Romo tiene que estar acostumbrado porque Martín Romo es un culo inquieto. Está todo el rato para acá, para allá, es muy aventurero. Es algo a lo que tienen que estar acostumbrados. Por cierto,
no lo devolverán igual, ¿no?
Hombre, yo espero que sí.
¿No le cambiará la personalidad o algo?
A ver si también le regresan al pasado y se nos queda allí. Y viene en plan...
A ver si se le olvida bailar o algo, no sé.
Nada, bueno. Lo del baile se lleva en la sangre y seguro que en tiempos pasados...
¿Vale?
Hasta hoy, qué sé yo, en un ballet ruso o algo, que allí bailan muy bien. Que hoy es el Día Mundial del Hombre del Tiempo y que lo quiero contar porque luego viene Montse Martínez a la
¿De
que
qué hombre
que
del tiempo?
Así en genérico,
ah,
la figura
de los
del meteorólogo.
Del tiempo.
Sí.
Bueno, ahora creo que hay que decir hombres y mujeres.
Bueno, hombres y mujeres del tiempo. Luego si quieres te cuento
Aunque
el
no sé yo por qué se dice hombres y mujeres y no mujeres y hombres.
Porque por el protocolo del que tanto hablamos los miércoles debería ir primero la mujer, ¿es verdad?
Pero eso a lo mejor es machismo, compañera.
No
porque tiene que ir el hombre primero y la mujer después.
No lo sé. Quiero ir a que me hipnoticen.
En fin,
así no tengo que contestar a
estas
preguntas.
Oye, ¿estás a tiempo de llegar todavía? De alcanzar a Martín Romo.
Hombre, para eso necesito teletransportarme y eso es Star Trek y ya es otra historia. Mira, el día de Star Trek me apunto yo. Siempre he querido teletransportarme.
Bueno, hoy es el Día Mundial entonces de las personas que se dedican a hacer las predicciones meteorológicas.
Sí, exacto. Luego cuando vengamos, si quieres, te cuento más al respecto.
Venga.
¿Y por qué este día?
Venga, pues me lo cuentas.
Venga,
estupendo. Hasta luego.
En Onda Madrid. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, música alegre para una noticia triste. Ha muerto el líder de los Earth, Wind and Fire. Lo ha hecho a los 74 años de edad y después de estar 12 sufriendo un Parkinson. Maurice White formó este grupo mítico hace ya una temporadita, o dos o tres temporaditas. Ha tenido éxitos realmente muy conocidos por todos nosotros, por ejemplo... Este Les Groove, o en fin, pueden ustedes pensar 200 temas que los conocen todos de Earth, Wind and Fire. En fin, otro que se nos marcha, vaya temporadita llevamos. Pues iremos recordando en otros momentos del programa más temas de este, que es uno de esos grupos que ha puesto, en fin, banda sonora a la vida de mucha gente. Nos vamos a la unidad móvil. ¿Dónde la tenemos? Belén Amonacid. A ver, no te vayas.
Venga, yo me quedo.
Que te he dicho antes, vete, pues no te vayas.
No, si yo me quedaba aquí solo por si me llega parte de ese momento hipnótico y a lo mejor me caigo.
¿Esto no es la música de Harry Potter?
Pues no lo sé. Juanjo Ceballos nos dice que no, que es parecida. Pero que no,
pues en fin, aquí ha habido un plan. Bueno, esto es tema para otro.
Sí.
Apunta al Monacid
si
para que decírselo a Martín Romo.
Vale,
plagios. Sí, por favor.
Venga.
Pues todo, en fin. Que nos vamos con la unidad móvil.
Sí.
¿Que la tenemos dónde?
Pues
¿tú
mira.
¿Tú lo sabes?
Están en un lugar muy especial, ¿vale? Están en la zona de La Latina, en un escenario, porque yo no sé incluso, fíjate tú por dónde, si incluso pudiera ser que Sergio Martín Romo formara parte del propio espectáculo y tuviera hasta espectadores. Tú saluda a Gloria.
Vamos, está feliz. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Estamos en la calle Mancebos número 4, la sede de un lugar donde efectivamente se hacen representaciones, la Escalera de Jacob. Y sí, vamos a tener público. Va a estar Sergio Martín Romo en el escenario y con él el mentalista Javier José Sánchez. Y estamos aquí además para explicar lo que es una regresión, aprovechando que hoy se lanza en DVD también y en Blu-ray esta película de Alejandro Amenábar que tanto llamó la atención cuando llegaba a los cines y que ha recaudado casi 9 millones de euros en la taquilla española. Eso quiere decir que hay mucha gente interesada en la hipnosis, en el mentalismo, en la regresión. Y estamos aquí con él porque nos va a explicar qué tipo de hipnosis hay, si se puede hacer con todo tipo de público. Sergio, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Aquí pisando escenario. Estamos encima con los focos preparados para que empiece toda la sesión que nos han preparado.
¿Hay nervios, Sergio?
Yo estoy tranquilo, porque además me da tranquilidad las manos en las que me voy a poner.
Vamos a saludarle
ya. Yo noto respiración un poco agitada,
Javier, José Sánchez, que es el mentalista, fíjate, en esto del mentalismo y la hipnosis hizo su primer trabajo con tan solo 7 años, porque tenía un tío que era su profesor, ¿verdad?, el profesor Max, y empezó a interesarse por este mundo. Fue así como comenzó todo esto, ¿no?
Sí, tenía muchas ganas de ver a mi tío actuar siempre. Entonces mi tío estaba en América, cuando vino a España, pues claro, para mí era una fascinación ver un señor también prácticamente de 2 metros de altura hipnotizando a la gente o haciendo que fuese una gallina o hipnotizando a un conejo y cosas de estas, a mí me parecía fantástico. Mi tío me cogió, me preparó con varios juegos de magia y en el primer concurso infantil y juvenil de magia en Televisión Española del año 68, pues gané el primer premio de mentalismo. A partir de ahí seguí. Lo que pasa es que, bueno, esto para mí ha sido un hobby, no ha sido una profesión como mi tío.
Sergio.
Que nosotros somos de radio, estamos en directo para la radio Onda Madrid, que tu tío, esto de hipnotizar el mentalismo, lo hizo también a través de las ondas de la radio.
Justo, fue en un programa de Bobby de Glané, Cabalgata Fin de Semana. Bobby, que parece ser que era conocido suyo, amigo suyo, no se pensaba que podía hipnotizar, y menos a través de un teléfono o de una radio. Y parece ser que en el año 52, en Cabalgata Fin de Semana, pues llamaron a un señor, mi tío estaba en su casa, llamaron a mi tío, no sé qué, y el señor que estaba en el escenario, porque antiguamente la radio era con un montón de público, bueno, pues salió uno de esos señores, le llamó a mi tío le dijo, pues 1, 2, 3, duerma usted, y se quedó frito y empezó a hacer cosas, ¿no?
Fijaros, Eli Belén, que dice Javier José Sánchez, que se lo toma como una afición y que nunca dice que es mentalista, porque la gente todavía mira mal, ¿no?, cuando dices que estás interesado en, no sé si se llama artes, ¿cómo lo defines tú?
Pues mira, esto realmente es una ciencia. Vamos a ver, todo el mundo, yo pienso que todo el mundo puede hipnotizar. Lo que pasa es que, como para todo en la vida, hay que tener un pequeño don, hay que estudiar mucho y practicar mucho. Y es lo que yo he tenido. O sea, desde pequeño parece ser que he tenido un don. Mi familia, mi abuelo era médico en un pueblo, en Brihuega, y parece ser que ya sacaba muelas por medio de la hipnosis. Mi tío lo vio, empezó con medicina. Yo no estudié la medicina, me dediqué a otra cosa. Pero vamos, te puedo decir que en la escuela donde yo estudié, una vez hice una sesión y desde entonces mis compañeros me llaman hechicero.
Sergio, tienes dudas, ¿no?
Yo quiero saber, por ejemplo, conmigo, ¿qué podrías hacer? Estamos aquí en el escenario, es decir, hablábamos lo de dejar el estado cataléptico, ¿no? Entre las dos sillas, que eso tú lo hiciste con 8 años.
La primera vez con 8 años, justo. Pero vamos, aquí hay que hacer varias pruebas. Vamos a ver, tú, por mucho que quieras, a lo mejor no vales, no es que no valgas. Es un tema de relajación. Lo que vamos a hacer, la hipnosis, es un tema de relajación. Te ponemos en un estado, si vemos que tú eres factible para seguir, pues te hacemos el tema de la catalepsia, porque vas a hacer un pequeño esfuerzo físico importante. Claro, poner la cabeza en una silla y los pies en otra. Totalmente.
Está dispuesto además Eli, José, Javier José, a subirse encima de Sergio, si consigue estar en ese estado, y te digo que mide 1,90 y me acaba de confesar que pesa 115 kilos.
¡Madre mía! ¡Ay,
eso es un rato que se puede hacer aquí encima del escenario, que tenemos las sillas ya preparadas.
Está tabuleando ya, Martín Romo. Me extraña.
Pero, por ejemplo, Eli del Valle, ¿no?
Dime.
Ella, tú querías, además, que si a través de la hipnosis se puede conocer, se puede saber, o esto es más de espectáculo, de películas, si yo he sido, ¿qué he sido en otra vida? ¿Eso se puede conseguir?
Se puede conseguir, vamos, han llegado hasta 7 vidas. Hay veces que se puede comprobar y otras veces que no se puede comprobar. También hay veces que muchas veces son vidas, vamos a decir, ficticias en un momento dado. Yo, a la hora del espectáculo, siempre que lo hago en casa de amigos o ahora que estamos en un museo de miniaturas en Brihuega y hacemos de vez en cuando espectáculos, no me dedico a la regresión. Vamos, de vez en cuando hacemos alguna regresión, pero es una regresión un poco, pues, que te convierto a ti otra vez cuando tienes 3 años y que juegas con los Madelman o que juegas con tus juguetes y te peleas con otro niño que está ahí, que el otro niño es mucho mayor que tú, y te peleas por el juguete. Entonces esa es la regresión que
hace. Eso se puede hacer.
Eso perfectamente.
Meli, no sé. Dime tú, que te gusta.
Hombre,
vamos a hacer una prueba muy, Martín, muy sencilla. Ahora que tiene las manos cruzadas, mira, yo ahora quiero que tú estires estos dos dedos. Vamos a estirar el dedo índice, los dos dedos índices, los vamos a poner totalmente estirados. Ahora, mi tío, cuando yo era pequeño, él me regaló unos tornillos. Son especiales. Te los voy a poner en tus dedos. Vamos a sacar los tornillos.
¿Los tienes aquí?
Los tengo aquí. No los veis, pero los va a notar. Yo ahora coloco un tornillo por aquí. iba entrando en uno de los dedos, ahora coloco otro tornillo por aquí, empiezo a apretar y los dedos se van pegando, se pegan, 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 y se han pegado, señores.
Se han pegado, Eli.
¿Pero se ha pegado de verdad? A ver, Martín Romo.
Sí que sí.
Tienes los dedos pegados.
Correcto.
Y no los puedes despegar.
Que no puedo despegar.
¿Pero te duelen?
Tenéis que decir que no hay tornillo.
No, no hay tornillo, ¿no? Claro, está ahí. Pero esto, en estos momentos, a ver, tú quédate con los dedos pegados, Martín Romo.
Con los dedos pegados.
Déjalo, ¿sí? Déjalo. Tú de momento,
que
mira.
Que está apuntando.
Pues
Javier
así,
José.
Mira, así no los meten ni en donde no debe. Javier José. Javier José. Sí. En estos momentos, Sergio Martín Romo, ¿qué le quiero decir? ¿Está hipnotizado o no está hipnotizado?
Esto es un tema de sugestión. Todavía no hemos llegado a la hipnosis. La hipnosis sería el estado cuando ya le hemos relajado a la persona, le hemos, digamos, dormido, porque es una especie de trance, y en ese trance hay un pequeño juego. Ese juego, siempre que él quiera jugar, podemos hacerlo. Mientras que si su conciencia, o yo le mando una orden que le va en contra de su conciencia, por muy dormido que esté, no lo vamos a hacer.
Es una buena señal, ¿no? Está reaccionando bien, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí.
Bueno. ¿Cómo lo has visto así en primer hombre, lugar, porque me gustaría?
Luego le haremos una prueba de magnetismo y a ver si funciona más el magnetismo. Entonces, bueno, ya.
¿Cómo es?
Pues mira, le vamos a poner totalmente vertical, de pie. Yo me voy a colocar a uno de sus lados. Él se va a totalmente relajar. Yo le voy a pasar las manos sin tocarle y él va a notar una pequeña fuerza. Todos tenemos una fuerza magnética. Unos le llaman Reiki, otros yoga, otras cosas. Bueno, todas al final es prácticamente lo mismo. Yo le voy a implantar la mano, voy a tirar de mi mano y él se va a caer. No se va a caer porque le voy a enganchar yo. O sea, ¿qué necesita? ¿O qué necesito? Que se relaje, que no piense en nada, que sepa que yo estoy en uno de sus puntos, delante o detrás, y le voy a enganchar, y que no se va a pegar el morrón y no se va a romper los dientes, ¿no?
Bueno, pues lo vamos a comprobar, porque en este rato en el que hemos estado en directo han ido llegando el resto de los periodistas. No sé si habrá después algún voluntario más, pero de momento, como decimos...
Bueno, nosotros estamos el nuestro, sí.
Exactamente.
Exacto.
Le tenemos aquí, así que vamos a ir paso a paso y vamos a ir conectando a lo largo de esta mañana contando también nuestra experiencia.
Oye, yo quiero una regresión, por lo menos a una vida, a la vida
a
anterior.
Los 3 años, a los
pequeñajo, ¿no? pequeñajo,
sí, pequeñajo, sí.
¿Cuándo? A los 3 años, perfecto. Exactamente. Mira, por ejemplo,
si,
¿eh?
Si sin ya problemas. Es hiperactivo Martín Romo de adulto, diríamos, yo de pequeño no sé lo que va a ser.
¿Te ha dicho cómo eras de pequeño,
Sergio? Os va a revolucionar todo.
¿Eh? ¿Tu madre te ha dicho cómo eras de pequeño?
El mejor niño del mundo.
Bien. ¿Eras hiperactivo?
A ver, cuál de tu madre.
Bueno. ¿Hiperactivo o no?
Yo no, yo muy tranquilo.
Muy tranquilo, me va a sorprender.
Tú no cuentes nada de cuando eras pequeño para ver si luego cuando vuelves a tener 3 años,
te comportas igual,
te comportas exactamente igual.
Muy bien.
Sin que los demás lo sepamos. Gloria, tú controlas. Si el resto de periodistas de otros medios quieren abusar un poquito, ¿qué les cobras? Si no te cobra. Oye, que el Colegio de Indias es nuestro.
Hombre,
lo prestamos hasta cierto punto. Vale, ¿eh? No
vale,
todo el rato.
Quedan.
Vale.
Y defiéndemelo cuando esté totalmente en la sesión de hipnosis, que el pobre no se va a poder defender. Te dejamos ahí como si fueras de guardaespaldas, ¿eh, Gloria? Vale. Que no le hagan nada que él no quiera.
No, y encargada de sacar esa foto en la que aparece Sergio Rígido con nuestro hipnotizador encima.
Y 1,90 de estatura, nos contaba.
Qué barbaridad. Bueno, pues nada, ahí os dejamos.
Ya hemos avanzado lo que puede ir pasando. Después os cuento todos los detalles.
Venga, pues seguiremos en contacto permanente.
Hasta
gracias,
luego,
Gloria.
Adiós.
Suerte, Martín Romo.
Suerte.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Málaga-Getafe y en el top 16 de la Euroliga de baloncesto, Real Madrid-Laboral Cucha. Y mañana, desde las 3:30, Atlético de Madrid-Eibar y Rayo Vallecano-Las Palmas. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Bueno, pues mucha expectación sobre este experimento en directo que vamos a hacer hoy en Madrid con Sergio Martín Romo. Tú no pongas esa cara, Rodríguez, que tú no te has prestado voluntario. La próxima vas tú. Vamos.
Es que había visto la envergadura del hipnotizador.
Ya, claro, aquí todo el mundo escaqueándose y el pobre Martín Romo, que es un echado para adelante, pues ahí lo tenemos.
Valiente.
Sí, lo tenemos de cobaya, pero es una cobaya a la que queremos mucho y me tiene a mí un poquito preocupada esto de 115 kilos encima, que el pobre tiene un lumbago crónico, que me acabo de enterar. Bueno. No el de los 115 kilos, que es el hipnotizador, sino Martín Romo. Pero bueno, a ver si de esta... Oye, que le hipnoticen para que no lo vuelva a tener nunca más.
Por ejemplo,
el lumbago crónico, eso, que también podría
hipnosis
ser.
Hipnosis terapéutica.
Señor Martín Romo, usted no se preocupe que, en fin... Haremos lo posible porque su hijo vuelva entero a casa.
Lo apoyamos moralmente.
Bueno, mientras están con este experimento, nosotros vamos a seguir con nuestras buenas costumbres de cada día. Hoy es viernes y, por lo tanto, tenemos que recomendar un buen libro.
Pues sí, en este caso una novela negra, aderezada, eso sí, con mucho humor. Como ves, se titula El baile de Madame Calalú. Su autor es Juan Carlos Méndez Guédez. Está editada por Siruela, garantía. Juan Carlos, también garantía de calidad literaria, es venezolano, afincado aquí en Madrid. Ya estuvo con nosotros cuando publicó Los maletines, otra novela muy interesante. Tiene, recordamos, el premio del libro de año en Venezuela 2013, el Internacional de Novela Ciudad de Barbastro. Y ahí lo tenemos ya.
Juan Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, hola.
Oye, esta Madame Calalú que baila en tu libro, ¿es la misma Madame Calalú que protagoniza una canción de Rubén Blades, si no me equivoco?
Bueno, el título, por supuesto, está tomado de esa deliciosa canción. Y en este caso se trata de un personaje que por edad, por generación, pues bailó muchísimo con esa música y que la llamaban de esa forma sus amigos, la llamaban Madame Calalú.
Bueno, hay que decir que Juan Carlos, tú eres venezolano,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Tienes, por lo tanto, sangre caribeña en tus venas, aunque llevas bastante tiempo viviendo con nosotros, ¿verdad?
Sí, unos 20 años ya estoy por aquí.
Bueno, ¿cómo surge este libro, Juan Carlos?
Mira, bueno, principalmente surge porque quería escribir una historia entrañable sobre una figura que en la ficción pues suelen ser muy agradables, que son la de los ladrones de guante blanco. Y quería escribir una historia de ese tipo y a la vez de también rescatar un poco lo que es la figura de la mujer de hoy, que es una mujer que ya no es una Penélope que está tejiendo, esperando el regreso del guerrero, sino que ella misma es una guerrera que sale a conquistar el mundo y a conquistar sus deseos. Y quería pues entonces escribir una novela con un personaje, en este caso esta Madame Calalú, que se llama Emma, que desea tener acceso y estar siempre muy próxima a la belleza, y por lo tanto pues comienza a dirigir una organización internacional que roba joyas y obras de arte.
Bueno, un personaje muy curioso, muy poliédrico, como se dice ahora, ¿no? Con muchas aristas. Comienza, por ejemplo, describiéndose la protagonista, y no muy bien, por cierto, dice: soy fea, soy gorda, soy demasiado grande, pero luego va matizando, ¿no?
Sí, como sucede siempre en la vida. Yo dije, una de las cosas que he notado es que las mujeres son terriblemente autocríticas, ¿no? Y muchísimas veces, ¿no? A todos nos habrá ocurrido alguna vez que alguien, una mujer, y te dice qué espantosa estoy hoy, y no es cierto, ¿no? Está bella, pero ella en realidad se ve de una forma, en fin, es como muy, son muy crueles a veces consigo misma, y el personaje pues entra en este discurso, pero luego la novela te vas dando cuenta de que ella, hay momentos en que se quiere mucho a sí misma y hay momentos en que el mundo la quiere mucho también, ¿no?
Es muy curioso. Bueno, por lo menos a mí me llama mucho la atención, Juan Carlos, siempre que un escritor hombre escribe en primera persona siendo una mujer, o cuando una escritora mujer escribe en primera persona con la voz de un hombre. Porque hay que ponerse en un papel, en fin, que no es el que uno desarrolla a lo largo de su día a día, ¿no?
Bueno, eso es una de las cosas hermosas de la ficción, es la posibilidad de desdoblarte, ¿no? De transformar tu voz en una voz que tú no eres. Dostoyevsky escribió sobre un hombre terrible que cometía cosas horribles con un hacha y él no era así. Y bueno, y en general la ficción es trabajar personajes que no corresponden a tu biografía. Y en este caso, pues, escritoras han trabajado la figura de un hombre, pues yo creo que también llega el momento de que los hombres... tengamos la valentía o la osadía de tratar de hablar desde la voz de una mujer, para tratar de propiciar un discurso de mayor entendimiento, ¿no? De entender la mujer desde sí misma y no desde lo que los hombres muchas veces deseamos que sean.
Uh-huh. Está aquella frase, Madame Bovary soy yo, por ejemplo, ¿no?
Claro, exactamente. Ya Flaubert pues estaba, esa frase atribuida a Flaubert pues está en todo caso contenida el deseo de desdoblarse y de ver una parte suya que no corresponde a su biografía, pero que es parte de su existencia.
A mí me ha llamado la atención, Juan Carlos, ese humor. A veces yo he seleccionado aquí un humor, digamos, un poco cruel, un poco humor negro. Le pregunta, por ejemplo, la protagonista a alguien que está en coma si no se aburre, pero al mismo tiempo hace reflexiones filosóficas. Por ejemplo, un texto me parece muy concentrado. Dices, expansión y contracción son el fondo de un mismo movimiento. Moverte fuera de ti o moverte hacia ti. Movimiento al fin y al cabo. Eso es filosofía pura, ¿no?, dentro de una novela.
Bueno, los personajes que a mí me gusta escribir tienen todas esas capas, ¿no? Tienen una capa de frivolidad que es maravillosa, también pueden tener una capa de reflexión profunda, de humor, ¿no? Hay como, en fin, como la vida misma, ¿no? Las personas interesantes tienen como muchísimas capas y yo intento que los personajes pues también tengan un poco eso, tengan un lado dramático, un lado humorístico, un lado reflexivo, un lado de acción pura.
¿Y su puntito de humor?
Sí, porque en fin, a mí el humor es un tono que me sucede de forma natural. La vida es tan dura que causa risa, ¿no? Y en general yo incluso en situaciones más duras estoy siempre intuyendo ese tono ligeramente humorístico, ¿no?, que propicia cualquier situación de vida, ¿no? Y bueno, yo creo que las risas nos ayudan a vivir mucho mejor.
Oye, una curiosidad, Juan Carlos, el libro lo terminaste de escribir en diciembre de 2014. ¿Por qué ha tardado un año en ver la luz? Más de un año.
Sí. Sabes que, en efecto, se había firmado el libro con la editorial, pero como había salido Los Maletines en 2014, me parece, la idea era que no estuvieran tan cerca una novela de otra, ¿no? Era un tema de, me pareció a mí adecuado y a la editorial también, pues dar una especie como de pausa para que los lectores te quieran y no se saturen.
Esa es la razón, entonces, no hay más.
Sí, básicamente fue esa, ¿no? La editorial le gustó el libro, estábamos muy muy contentos y muy conformes, pero consideramos entre ambos que era bueno dejar un poco ese espacio, ¿no? Entre una novela en 2014 y otra en 2016.
Bueno, ya hemos hablado de ironía, de humor, o sea, ironía, humor inteligente, de reflexión, y bueno, como Juan Carlos es un tío oculto, pues también vemos referencias a Cervantes, a Shakespeare, guiños a Calderón, a Lope. Tiene puntos en común también con la novela picaresca nuestra, ¿no, Juan Carlos?
Mira, para mí la novela picaresca es fundamental. Yo adoro la novela picaresca y en concreto El Lazarillo de Tormes, y tuve la fortuna de vivir 2 años en Salamanca. Y es una novela que me apasiona, que me encanta, es un tipo de personaje que en fin, que me resulta muy muy cercano y siempre de una u otra manera aparece en mis novelas, ¿no? El pícaro, el que socialmente estaba condenado y sin embargo intenta sobrevivir valiéndose de los recursos que estén a su alcance.
Bueno, pues esta es nuestra propuesta de este viernes, El baile de Madame Calalú, escrita por Juan Carlos Méndez Guedes, editado por Siruela, un libro que se lee, en fin, que te entra solo, prácticamente, que se puede leer en un fin de semana, como uno lo coja con ganas, que es como lo queremos coger nosotros. Así que, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos quedamos bailando con Madame Calalú, ¿te parece?
Pues muchísimas gracias.
Por cierto, me imagino que estarás ya con alguna otra novela, pero teniendo en cuenta la política de la editorial, hasta 2018, madre, no puede ser. No. Hay que hablar antes con Juan Carlos otra vez.
Claro que sí.
En fin, Juan Carlos, lo dicho, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande.
Y nos quedamos con la música de Rubén Blades, esa que inspiró esta novela, que es nuestro libro recomendado. ¿Por qué lo recomendamos? Porque lo recomienda Sergio Rodríguez. ¿Y por qué? Pues porque le ha gustado mucho y es nuestro experto en libros.
Gracias por la confianza.
Nada, hasta
luego. Hasta ahora.
Vamos a ver qué pasa. Madame Calalú, Madame Calalú.
qué es lo que dice la baraja?
La baraja dicen que tú mejor es que me vayas aflojando la balata.
¿Y ya me va a cobrar?
Sí, porque la baraja también me han dicho que ven un muchacho jugándose antes de pagar.
Ok, ¿cuánto es?
Dame todo eso que sacaste ahí.
Oiga, madame, pero me va a dejar sin plata.
Sí, pero no te apures, que ahorita vienen muchas cosas buenas. Sí.
No es en todas partes, ni en todas las ciudades, ni en todas las calles, pero sí es verdad que pervive todavía esa costumbre de echar azufre. Se nota porque es un como un polvillo de tono amarillento en las esquinas de los edificios para evitar que los perritos hagan sus necesidades ensuciando las paredes. Bueno, esta costumbre, que es tan familiar pues, seguramente para todos nosotros, realmente supone un grave peligro para las personas y para los animales. Y además, fíjense ustedes, puede conllevar una sanción importante. Y como esto no lo sabíamos y nos acabamos de enterar, hemos querido conocer más detalles con ayuda de Gabriel Torres Amán, que es abogado del bufete Torres Amán. Señor Torres Amán, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, así que nos encontramos con que existe una normativa que prohíbe esta costumbre de poner azufre en las esquinas para evitar que los perritos nos ensucien las aceras y los portales, ¿no?
Sí. Sí, bueno, existe normativa. En general, todos los ayuntamientos en las ordenanzas lo vienen y lo previenen, lo regulan y lo previenen. Pero incluso en legislación ya un poco más alta, nosotros entendemos que incluso podría rayar la regulación del Código Penal, porque al final no deja de ser un riesgo potencial de contra la salud pública.
Claro, porque hablamos del azufre, ¿qué problemas puede acarrearnos el azufre?
Hombre, el azufre es un elemento muy dañino, terriblemente dañino, que es muy inflamable. Por supuesto, el contacto con el agua, que es lo último y que debe evitarse, desde luego puede causar una masificación o una incontrolación total. Y bueno, el problema no es el azufre en las calles. El problema es que ese azufre puede causar hasta en personas, vamos a pensar en un niño que atraído por el color amarillo se le cae la pelota o la chupa, etcétera, o simplemente cualquier otro animal, un pájaro que atraído por el color amarillito, pues también. Todo eso, yo creo que es una costumbre muy muy general, muy además muy antigua en este país.
Sí.
Y bueno, pues se está quitando, afortunadamente ya en las ciudades no viene, pero en pueblos sí, en pueblos se sigue, y en barrios sí. También. Lo hemos detectado aquí en ciudades, pero sobre todo en barrios, y además es que no cumple con su función. Nosotros estamos denunciándolo desde hace mucho tiempo, que es que el azufre no evita que los perros hagan su deposición en las esquinas, no lo evita. Es una creencia absurda y malentendida, pero bueno.
Claro, el que pone el azufre con toda su buena voluntad, pensando como pensábamos yo creo que todos, porque tampoco nos preocupamos de enterarnos de las cosas al milímetro, pero que untando una pared con azufre, bueno, pues evita que esa pared se ensucie. En realidad, lo que está haciendo es abandonar residuos peligrosos en la calle.
Sí, sí, sí. Y bueno, yo discrepo contigo, Eli, ¿sí?, en que no lo hace con buena voluntad. El que pone azufre en una esquina podrá hacerlo con ignorancia, pero no con buena voluntad. Es decir, ya va a que alguien tome eso, normalmente un perro, y a ser posible que por lo menos, en el mejor de los casos, tenga dolores estomacales.
Ah, pues yo siempre he pensado que es que el perro llegaba, olfateaba el azufre, no le gustaba el olor y se marchaba para otro sitio.
Hay perros que comen hasta clavos.
Ya.
Claro, y a este señor que pone eso, yo creo que tenemos que tener muy claro que no es buena voluntad. Eso es, a mí no me mancha nada en mi fachada, no quiero orines aquí y me da lo mismo el animal, me da exactamente lo mismo. Esa es un poco la guerra con la que en general hay que tomarse, y desde luego hay que concienciar a la gente, porque el problema de todo esto es concienciar a la gente.
Claro.
Que primero no sirve para nada, y segundo que puede causar daños, como decían aquellos, daños colaterales, no solo al perro, que por supuesto ya de por sí es suficientemente grave,
pues sí,
sino a niños, a personas, a pájaros, y si un pájaro muere así lo come un gato, el gato también. Es decir, es una cadena, esto es terrible.
Bueno, ya decimos que existe esa ordenanza que prohíbe llevar a cabo esta práctica y que además quien la haga puede estar sometido a sanciones importantes.
Sí.
¿De qué estamos hablando cuando decimos sanciones importantes?
Bueno, las sanciones administrativas reguladas en los ayuntamientos depende de cada ayuntamiento. Desde luego, el Ayuntamiento de Madrid sí tiene una página entera hablando dentro del Instituto de Salud Pública, hablando de que la deposición de estos productos en la vía pública es una práctica prohibida. No regula exactamente la sanción, pero bueno, sí que está prohibida y que puede ser sancionada o que va a ser sancionada. Yo estoy seguro que ante cualquier elemento que veamos de estos o cualquier polvo que veamos en una esquina, lo primero que hay que hacer es sacar una fotografía, la evidencia.
Sí.
Con esa fotografía o con eso en el teléfono móvil, hoy en día todo el mundo tiene esa posibilidad inmediata. Irnos a la policía local y denunciarlo. La policía ya está también bastante concienciada. Normalmente obligarán al propietario, si lo localizan, que la mayoría de las veces no le localizan, y si no, al propietario de la comunidad de propietarios a retirarlo de forma inmediata, y si no tienen obligación ellos de retirarlo, porque es una sustancia peligrosa y muy tóxica. Entonces, tienen obligación, y claro, no se trata de regar la esquina y quitarlo con agua, porque el agua no es disolvente de esto, sino al revés, es un elemento lo más contraproducente. Hay que saber quitarlo, hay que barrerlo, hay que limpiarlo, etcétera. O sea, no estamos hablando de ninguna broma.
No, hombre, además, si estamos hablando de un producto tan peligroso, aunque el agua no hiciese reacción con el azufre, sí la arrastraría este producto, de manera que el azufre acaba en el alcantarillado, etcétera, etcétera, y se mete en el ciclo del reciclado de aguas, claro.
Sí, no, eso, y ya digo que yo, dependiendo, porque claro, aquí estamos pensando en la mera existencia de esa esquina amarilla,
sí,
pero ¿y si le pasa algo a un niño?
Ya.
¿Y si le pasa algo a una cadena de animales, por lo que sea, el ratón que lo come, el gato, etcétera? Bueno, eso ya da lugar, entiendo yo, a un riesgo contra la salud pública. Eso no nos quepa la menor duda. Uh-huh. El autor no está autorizado para ese vertido ahí. Es una conducta intencional, es dolosa, lo que en términos jurídicos la gente a veces no sabe lo que es dolosa. Eso es intencionadamente puesta. Yo por eso te he corregido, sí, entre comillas, corregido un poquito. Eso, no, la gente de buena fe, no, en estos temas, ya a estas alturas, pues no existe buena fe. La gente debe saber, y los ayuntamientos deberían concienciar muchísimo a la gente en este tipo de, que puedes pensar, hombre, si no tiene importancia, si siempre hemos visto eso ahí amarillo. Sí. Bueno, lo que pasa es que no hemos hecho un seguimiento de las consecuencias que ha tenido, y quizá ahora sí estamos viendo las consecuencias.
Hombre, yo lo que no sé es, don Gabriel, si uno puede comprar el azufre libremente, como, en fin, como quien va a comprar un paquete de arroz, y si es así, si no habría que empezar a regular la venta de azufre.
Pasa que el azufre, como se utiliza para tantas cosas, pero yo creo que en los pueblos, en cualquier droguería, te dan un paquetito de azufre, porque a veces sirve, pues no sé, hasta para limpiar la plata, no sé cómo decir. Es que es muy difícil controlar. Lo que hay que hacer quizás son alguna pequeña campaña. Mira, yo de verdad creo que lo mejor de estas cosas son las asociaciones que han nacido y que hay ahora, buenísimas, y algunas incluso como PACMA, que se ha presentado a elecciones, etcétera. Lo que están haciendo y lo que están sirviendo para concienciar a la gente. Lo están haciendo las asociaciones incluso con la ignorancia y sin contar con los poderes públicos. Los poderes se tenían que mentalizar de esto y meter los partidos políticos dentro de sus programas, la gente, los ayuntamientos, concienciar no concretamente este tema, sino todo lo que es mucho más abstracto, ¿no? El delito maltrato animal, había que endurecerlo.
Pues sí.
La gente lo pide a gritos, el endurecimiento, y bueno, pues poco se hace, pero en fin, iremos poco a poco.
Nosotros desde aquí, desde nuestra pequeña atalaya, intentamos hacerlo, así que muchísimas gracias, Gabriel Torres Amán, abogado del bufete Torres Amán, por aclararnos esto del azufre que repetimos, no se puede hacer, se dañan los animales, está prohibido por las ordenanzas municipales y si alguien lo ve, lo que tiene que hacer es foto y denunciar. Muchas gracias, don Gabriel. Hasta siempre.
Un abrazo.
Llegan las noticias a Onda Madrid.